y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Bueno, algunos han venido, en esta noche horrorosa de frío, nieve, viento, lluvia, tornado, sellizca, rayos, centellas, todo.
No sé cómo llegamos hasta aquí.
No, es prácticamente un milagro. Muy bien, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Gracias, gracias, porque aplauden con mucho entusiasmo, sí, porque tienen conciencia de su escasez.
Claro.
No hay mucha gente, pero hay mucha más de la que yo esperaba.
Sí.
Yo dije, hoy no viene nadie, como en el verso aquel de Sarmiento.
¿Cómo era?
No me lo acuerdo bien. Pero no, el argumento, yo antes me lo sabía de memoria, ahora me lo olvidé. Describe una escuela y un día de lluvia y sellizca y todo esto. Y la maestra dice, ¿quién podrá en este día venir? ¿No? Y en eso aparece Domingo Sarmiento. que, como bien sabemos, no faltaba nunca el colegio.
Nunca.
Mi madre, que era docente, oía ese verso, no sin algún encono, porque cuando todo el mundo calculaba, bueno, hoy nos vamos para casa,
aparecía
Sarmiento.
Sí, señor.
Bueno, acá lo mismo.
Y los días de paro docente también, digo.
Acá estoy, quiero aprender.
Bueno, yo voy a aprovechar para saludar a Daniel Borg, que es de los antiguos de Santa Cruz, ¿no? Y aquí, esta es una radio asociada a la 750, San Gabriel FM, que es la 90.9 MHz.
En los antiguos, qué lindo.
Qué lindo los antiguos.
Qué lugar hermoso.
Ahí... Los antiguos, parece, inmediatamente uno se acuerda de Lovecraft.
Sí.
¿No? Que, aquellas mitologías de los seres primigenios y qué sé yo. Eso es suyo.
Epa,
me lo da Alejandrito Dolina.
Ah, muy bien.
Bueno, muy bien. Señores, estamos arreglando asuntos privados.
Claro, como no nos vimos nosotros.
Bueno, Noticias, rápidamente.
Atención, señores, mañana estaremos en San Rafael.
Sí, sí.
Mendoza, esto será en el Teatro Roma. Haremos allí La Venganza Será Terrible. Tenemos muchas ganas de estar allí. Y el sábado estaremos en la ciudad de Mendoza.
Sí.
Pero ya no en el Teatro Roma porque no está ahí, sino en el Hotel Sheraton, que es lo más parecido que encontramos al Teatro Roma.
Así es.
Así que los esperamos. Las entradas están en Ticketek en el caso de la ciudad de Mendoza.
Y en el caso de la ciudad de San Rafael, en el mismo teatro.
En el mismo teatro.
Aunque me parece que también la vendían no sé dónde.
¿En otro lado también?
No me acuerdo, bueno, no importa. Señores...
Y después vamos a estar en Lanús.
Atención, Lanús.
El día 8 de junio en el Teatro Carlos Gardel, que es la semana que viene ya.
Sí, sí.
Y el día sábado 9 de junio en la Feria del Libro de Almirante Brown.
Que es en la plaza. Sí. Va a llover, va a ser un frío.
Bueno, pero ahí pone la carpa de Carlito
Barra. Sí, carpa, ponen carpa y hacen como un fueguito.
No sé si
fueguito. Ojo, porque por ahí prende fuego los libros.
No, vio que están esos caños que son...
Sí, las turbinas de...
Que le largan calor, aire caliente.
Ah, eso, como una manguera de aire caliente.
Sí, como un aliento.
Una vez hicimos un programa en Junín, hacia 20 grados bajo cero. Y tuvieron que calentar el teatro con un coso de eso.
Ojo, que a mí me calienta.
Ah, sí, a mí. A mí también.
Bueno, sí, pero... Uno es más bien fácil
para... Sí, es fácil para eso, ¿no? Medio flojo de cincha. Bueno, señores.
Esa es toda la información. Sí tenemos que agradecer, mira, a la gente de Página 12...
Sí.
...que han enviado Enganche Mundial.
¿Qué es Enganche Mundial?
Que es la revista, sacaron una edición especial muy linda, ¿eh?
A ver, ¿qué dice?
Sobre el Mundial, obviamente.
No me diga. Hay muchos programas sobre el Mundial, ¿no?
Y, sí, hay muchos programas.
Demasiado.
Bueno, no sé. Pero Página 12 saca esta edición especial de Enganche, que es el suplemento de Deportivo de Página 12. Me ahogo mientras tanto.
¿Incluye el fixture?
Incluye el fixture, los estadios, lindo dibujo, buenas ilustraciones. Y escriben muchos tipos. ¿Qué sé yo? Fernández Murecher, Diego Latorre, Starcucci.
¿Cómo hacen esos tipos? Están en todas partes.
Saborido.
¿Cómo hacen?
Alejandro Wall. Bueno, de todo, ¿eh? Muy, muy lindo. Ángela Lerena.
A mí lo que no me gusta son... anécdotas del Mundial, pero tuyas, te la piden a vos. Como si vos fueras jugador de fútbol.
Claro.
Y hubieras jugado algún Mundial. Y si, cuénteme algo de algún Mundial. Nada, ¿qué me va a pasar? Lo mismo que si...
Digo, a ver,
claro, ¿por qué no me preguntan qué me pasó en el Mundial de Hockey?
Claro.
Nada, ¿qué me va a pasar? No. A los jugadores sí le pasan muchas cosas. A la selección también.
Sí.
Pero no soy yo el que la tiene que contar. A mí no me pasó nada. ¿Qué sé yo? Por ahí no me andaba la radio. Gran cosa.
Pero le preguntan a usted, ¿dónde estaba usted?
¿Qué sé yo? ¿Dónde estaba?
¿Cuándo?
¿Y qué importancia tiene? ¿Dónde estaba? La verdad es que no me acuerdo. ¿Qué importancia tiene si estaba? ¿En mi casa? ¿En la casa de un amigo? Y si total estaba así, en una actitud totalmente pasiva, mirando el partido.
Sí.
¿Qué iba a hacer? O sea, había menos ocasiones de que me pasaran cosas. Ya de por sí me pasan pocas. Pero había muchas menos de que me pasara algo interesante durante un partido del Mundial. ¿Por qué? Porque estaba mirando el partido.
Bueno, claro.
Entonces casi no tenía tiempo ni de enterarme de algo, o de conocer a alguien, o de enamorarme. No, estaba mirando el partido como un gil. ¿Qué me va a pasar? Nada. Estaba así, me picaba y me rasqué. Si no me pasó nada nunca. Y mucho, pero mucho, mucho menos... Durante un Mundial.
Mirando un partido.
No me pasó nada. No me pasó nada. Digo, si alguno me pregunta, ¿qué le pasó? Nada, no me pasó nada. Nada.
Por ahí le pregunta por las cábalas también. Porque...
Sí. No tengo ninguna cábala aquí. Escúcheme, no creo en la religión verdadera, voy a creer en las cábalas.
Pero es más fácil creer en las no verdaderas.
No, ¿qué va a ser fácil? Claro, soy un poco sonso. Pero, ¿qué se cree? ¿Que me voy a creer? ¿Que si le hago un nudo a un pañuelo, Argentina va a salir campeón? No me lo creo, no me lo creo. Además, mire, si fuera tan fácil, ¿no?
¿Y cómo conecta el nudo con el partido? Eso es radical.
Claro, ¿cuál es la relación causa-efecto? ¿Qué? Entre un nudo, el color de una cosa, un tipo que trae yeta.
¿Cómo compite con las cábalas de los demás?
¿Cómo?
¿Cómo compite con las cábalas de los demás?
Claro, porque el de al lado se pone un calzoncillo de
cábalas. Claro, sí, claro. Y hay toda una competición de cábalas que, después de todo, algunas será eficaz y otras no. No, ¿saben lo que hay? Ninguna es eficaz. Ninguna. Da lo mismo. Así que toda la guita que uno se gasta en cábalas, que nunca es mucha,
pero para eso es cábala.
La que se pudiera gastar, podríamos emplearla en otra cosa, que no se me ocurre cuál es.
Jardines de infantes.
Porque tampoco así funciona el mundo, ¿me entiende? Sí. Cuando usted me dice, con la plata que le pagan a Maradona, ¿por qué?
Bla, bla.
No, bla, 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 los pobres. No. Porque así no funciona el mundo. Así no funciona el mundo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta plata se gasta en gorras en el mundo? Millones.
Sí, sí.
Millones de dólares. Con esa plata, con toda la plata que se gasta en gorras, con solo prescindir de las gorras, que a quién le importan, podríamos arreglar el problema de la educación no sé dónde. No es así, no funciona así, el mundo no funciona así. Es de otra manera que funciona.
Igual no de ideas. Entonces
la pregunta es, ¿cómo se gestiona la abolición de la gorra? ¿Y dónde se junta la plata? ¿Qué se hace con las gorras? ¿Se venden todas las gorras? ¿A quién? Si nadie las va a querer. No funciona el mundo así, por Dios.
Ni siquiera cerrando escuelas podríamos comprar muchas gorras.
Claro, podríamos terminar con las escuelas
y
llenarnos y con
de
la
gorras.
Guita que nos ahorramos en escuelas, ponerle gorras a las personas. Regalar gorras.
Ah, no sé si eso no es posible.
Eso es más fácil de gestionar. Sí, es más fácil. Porque las escuelas están en poder... o de los estados nacionales o de empresas que son muy, o sea, es más fácil juntar todas las escuelas que todas las gorras. Sí.
Aunque parezca que estén muy juntas.
Bueno, muy bien.
Y así y todo así. Bueno, pero lo bien. Que yo le estaba diciendo es que Página 12 sacó esta revista Enganche.
Ajá.
Y que está muy buena. Sí, y
está, lo que estaban haciendo todos esos tipos.
Sí, todos. No, veo que escribe cada uno por un país, por cada uno de los países del mundo.
Ah, qué bien.
Y que participan.
Bueno, si quiere vamos a la parte conceptual.
Sí, cuidado que con esta lluvia, le digo a los oyentes que estamos sobre una calle que está en pendiente y hay autos estacionados.
Sí, sí, a veces se junta agua acá.
Que pueden ir a la deriva,
claro,
hacia la costa, hacia el puerto.
No caen al río.
Y si caen, que vienen todos los autos que vienen cayendo...
Una especie de aluvión de autos.
Desde Pueyrredón, desde 11 caen los autos para este lado. Y lo digo por usted, Gillespie.
Porque esto era antiguamente una barranca que daba al río.
La barranca de Patricio.
¿Esto es terreno ganado al río? Porque
a cada lugar... No.
Pero cada lugar me dicen, esto es terreno ganado al río.
Sí, ganado al río. ¿Con qué ventaja? Le pregunta uno. Habiendo tanto terreno del otro lado.
A la cordillera. Usted no va en tantos lugares que me dicen, esto antes era el río, es terreno ganado al río.
Miren poco.
Y yo, bueno, qué bien.
Lo que hay, y el caso en que hay que tener mucho cuidado, es cuando su auto, por un accidente, no sé, lo que sea, se cae a una corriente, se cae al río.
Sí, sí, puede pasar.
Viene, no ve, hay niebla, agua, lo que sea, y se cae al río. O no alcanza a frenar, una película de esas.
Hay muchas.
Que hay un muelle que termina, y usted viene a todo lo que da y no se cae al río.
Para mí siempre es el mismo muelle y los directores sacan turno para filmar ahí esa escena.
Sí, que es siempre la misma.
Sí, llevan los autos y los...
Bueno, cuidado cuando se le cae el auto al río, porque no es tan sencillo.
No.
No es nada sencillo.
Es desesperante.
No. Primero, ¿qué hay que hacer? Primero, llevar el cinturón de seguridad puesto. Dice, eso me lo decís después.
Claro, ya lo tenía.
O sea, no. Se trata de darme consejo una vez que me caí al río.
Claro.
No, usted ya al salir de su casa, no, eso no vale.
Qué piola, si no, dígale, frene antes de tirar. Claro. Bueno, no.
Qué rizo. Si todo se soluciona con algo que puedo hacer antes, no voy cerca del río.
Y claro.
Y ya está. Ni siquiera tengo que ponerme el cinturón.
Ya estamos ahí. Lo que pasa que imagino que dice eso por si el auto cae de una pendiente, de un peñasco,
claro,
y el cinturón es otra
cosa. La violenta desaceleración del vehículo,
claro,
puede producir a usted daños de mucha consideración.
Bueno, por eso...
Le puede romper la cabeza, etc.
Y sí, mientras cae al vacío, usted se pone el cinturón mientras...
Eso puede ser.
Bueno. Y entonces, ahí sí, después se aminora el impacto.
Lo mejor es tirarse mientras cae al vacío. Abrir la puerta.
¿Es mejor eso?
No.
No sé. Ah.
Yo prefiero quedarme adentro del auto.
Mire, si usted tiene la desgracia que se tira y cae antes de que el auto le cae encima.
Le cae encima. Sí. Y entonces ya tenemos...
Doble desgracia.
Doble desgracia. Bueno, una vez que se cayó, entonces sí, suéltelo el cinturón de seguridad.
Sí, y sí.
Ya se trata de abandonar el auto lo antes que usted pueda.
Claro.
¿Y si se atasca?
Va.
¿Qué?
Mala suerte.
No, ¿cómo mala suerte? ¿Por qué?
No se lo hubiera puesto entonces.
Bueno, no, señor. Pero hay una alta probabilidad del agua.
Lo que pasa es que cuando uno se está hundiendo en el agua, ya no está tan tranquilo como antes.
No, por eso recomiendan mantener calma.
Claro. Sí, bueno, pero de todos modos, señor.
Ahora, es muy difícil, ¿no?, que a una caída al agua con el auto suceda la calma.
Es raro, ¿no? Es raro.
Es una calma que no tenías antes, porque si te caíste es porque un poco alterado estaba.
Sí, claro. Sí, algo pasó. Además, las cosas que usted hace en la vida mundana de todos los días,
sí,
pruebe hacerlas en el agua, como por ejemplo sacarse un cinturón de seguridad.
Es muy difícil.
No, es muy difícil.
Atención, porque por ahí el auto está con las ventanillas cerradas y es un habitáculo interesante.
Ya vamos a hablar.
Es otro caso.
Y quiero hablar de ese aparente progreso que es el artefacto eléctrico para que se abran las ventanillas.
Claro,
esto está muy lindo mientras ande la batería.
Sí, claro. Tiene razón.
Pero a usted se le suelta la batería, aprieta el botón, está abajo el agua.
Ya no anda más nada.
En el fondo del riachuelo está usted.
Claro.
Y se ve abrir la ventanilla para salir. Y aprieta, no anda, se soltó la batería. ¿Qué hace? ¿Llama al automóvil club?
No anda ahí abajo.
No anda porque no tiene manija.
Y ojo que también, si uno podría decir, yo rompo la ventanilla.
Sí.
¿Y con qué?
Bueno. Y ojo con lo que puede pasar, porque va a entrar el agua.
Y le entra con
entonces
todo.
Ya que dice, comprobemos si las ventanillas se pueden bajar.
Perfecto.
Entonces ya se cayó, muy bien. Se sacó el cinturón de seguridad,
bien.
Muy bien. Y dice, bueno, vamos a comprobar si las ventanillas se pueden bajar. Entonces aprieta el botón. Si es así,
sí.
Muy buena suerte, abandona el vehículo por la ventanilla.
Pero tiene que esperar que se le llene todo de agua para...
No importa, sí, está bien. No,
le hago una pregunta, ¿por qué salir por la ventanilla si puede salir por la puerta?
Porque es muy difícil abrir la
¿cómo
puerta?
La abre la puerta? Bueno, con la presión.
La puerta,
no puede abrirlo, señor, con la presión.
Era una pregunta.
Bueno, ahora, si no anda...
Esto es una respuesta.
Si no bajan las ventanillas, entonces tiene que romper las ventanillas. Es una nueva ventaja que tienen la tecnología nueva. Y si en vez de dar vuelta así... con una manijita,
¿sí?
No, tiene que romper una ventanilla. ¿Cómo rompes una ventanilla? ¿Con qué?
Y algo que tenga la guantera.
Ah, sí, ¿qué tengo en la guantera?
Yo tengo una virome.
Usted con las porquerías que tiene en el auto, algo va a encontrar.
No, tengo como el señor, tengo una llave. Una llave de mi casa, que la puedo guardar.
No rompe eso.
No
eso,
se rompe, ¿no?
No, eso no rompe.
Una masa, no tengo.
Bueno, una masa la hace añico la ventanilla.
No, y si no le da, se pone algo en la mano.
¿Qué?
Y una trompada le da.
Una trompada, señor, yo no soy violento.
O una patada, señor.
Una patada puede ser.
Una buena patada.
Puede ser una patada.
No se va a romper. Varias patadas.
Varias patadas.
Además, los zapatos que uno tiene no son de fierro.
Claro, no.
Entonces, yo uso mucho zapatillas.
Ah, porque usted es un runner...
No, pero uso zapatillas. Bien, dice, puede inventar, utilizar una llave, un puntero.
Sí,
puntero.
Un puntero.
Un puntero
de
radical.
Sí.
Nunca intente salir por la venta, por el parabrisas.
¿Por
porque
qué?
Porque el vidrio laminado no se rompe.
Claro. Yo justo estaba pegándole patadas.
Eso es un dato. Porque
el parabrisas es mucho más duro que lo demás.
Si no es posible salir por las ventanillas... La alternativa será esperar a que el habitáculo,
sí.
Se haya llenado de agua.
De agua.
Claro, ah, de agua, sí. Por completo.
Sí.
Claro, porque si no, no se abre la puerta.
Sí, pero le digo una cosa. Ya agua afuera.
Sí.
Estamos en el fondo del mar. Y agua dentro del auto es desesperante.
Bueno, pero acá, no una vez que se llena...
Ahí es donde se empareja...
Claro,
la presión y se abre, pero puede tardar mucho.
Y sí, uno cómo respira.
No, pero no tardamos. Por eso a mí me gustan los autos que se le abre el techo.
Sí.
Y sale por el techo.
Claro, ese se le llena más rápido. Abre el techo.
Sí, ahí directamente no hace falta ni
sale.
Esperar. Bueno, no va a poder. Mientras entra el agua por arriba, a eso es lo que no le va a convenir.
Claro.
Sí,
claro.
Sí. Y bueno, pero
bueno,
hay que hacerlo.
Usted tiene que ir juntando aire,
sí.
Así, y espera.
Bueno, una cosa puede ser útil en el caso mío, que yo a veces voy tomando gaseosas, dejo las botellas tiradas adentro del auto.
Qué
y llenarlas de aire.
Claro.
O y las están llenas de aire.
Ya están, ya vienen. Bueno.
Deja tres o cuatro por si se cae al fondo del mar.
Son pequeños tubos de oxígeno.
Claro.
Pero no, ¿qué oxígeno? Eso no tiene oxígeno. ¿Que usted se aspira una botella de gaseosa vacía abajo del mar?
Aire.
¿Y cree que con eso va a sobrevivir?
No digo, pero un rato.
¿Pero cuándo, señor?
Y,
no puede.
¿Y por qué no llevar una...?
Bueno, un tubo de oxígeno.
Ah, bueno, eso es otro
oxígeno.
Bueno, eso es otro
o un canuto.
Un canuto largo para...
Tiene que ser largo,
sí.
Tiene que ser largo. Bueno, dice, hay que esperar que el coche se llene de aire.
De agua.
De agua.
No, de agua, sí, de aire no se llena. Y después abre la puerta.
Ah, una vez que está lleno se abre la
puerta. Una vez que ya está todo lleno, ahí abre y en ese momento la presión interior y exterior del auto es igual,
claro.
Se abre y bueno, y nada más. Empuje las puertas con fuerza. Y si justo se le quedó cerrada.
Bueno, señor.
Bueno.
Y bueno, muérase.
Y los autos no están preparados.
¿Qué quiere que le diga?
Buenas tardes, soy un fabricante de autos. No pensamos el auto
para
que usted viva adentro del agua.
No, por eso está bien pensado el auto descapotable, el que no tiene directamente nada.
Claro.
Y usted ya cae al agua y
ya está. Ya está, cae al agua y ya está fuera.
Un trámite menos tiene.
Un trámite menos, sí, tiene mucha razón, ¿eh?
Sí, pero...
Por eso, si se trata de caerse al agua, si usted no lo puede evitar, autoconvertible.
Y claro.
Pero, ¿cómo?
Y bueno, sí, señor.
Le toca el auto que tiene.
¿Y no hay autos que floten?
Los anfibios eran esos.
Algo así, sí.
Sí. Sí.
Ahora, le hago una pregunta. Y escuchen bien porque esto puede ser así. Si yo tengo la habilidad de activar todos los airbags, que son globos, el auto puede ir hasta la superficie.
No, levanta un airbag todo un auto cuando esté adentro,
pero mucho... Pero ahí tiene aire que le recontra sobra.
Pero no le recontra sobra. Un airbag levanta a lo sumo un canario.
Pero no, para respirarlo.
Y para respirar también. Uno pone en el globo y se pone la boca. Y mientras va saliendo el aire va respirando.
Bueno, pruébelo y después viene la semana que viene y lo cuenta.
Ahora, si usted está acompañado.
Sí.
Ahí.
¿Con quién está acompañado usted?
Con su novia, póngale.
Ah, ¿con la mía?
Con una que está saliendo usted.
Sí.
Y claro, si está solo empieza a gritar, ¡ay, tengo miedo! ¿Qué sé yo? Pero está con una mina y usted.
No, ¿qué? ¿Usted qué? Lo mismo.
Tiene que decir, no va a empezar a gritar.
¿Y qué? ¿Está bajo del agua ahogándose? ¿Qué está bien?
Dice, pues, mantenga la calma.
¿Cómo mantenga? ¿Por qué no me tuteas?
Usted no se hace el.
Por favor.
No, por ahí le dice, bueno. Ya vamos a activar el protocolo de emergencia.
Sí, usted sí, con esa tranquilidad. Sí. Y ella le dice, ¿cómo me enamorás con esa serenidad que tenés?
No hables mucho, amor, porque consumís oxígeno también.
Claro.
Hay que ser como sintético.
Respiremos una vez cada uno,
sí.
Amor mío. Cada uno en lo suyo es el modo de respirar.
Y no conviene besar tampoco en ese momento.
No. Dice, conviene abrir las puertas de ambos lados.
Sí.
Ah, claro.
Como objeto de caballerosidad.
No,
pero tampoco mucho bulebú, ¿eh?
Que se baje y da la vuelta.
Adelante usted, Clarita, por favor. ¡Bájale una vez! Bien. ¿Y si usted se olvida de la mina?
No, eso
sí. Sale primero. No.
¿Cómo se va a olvidar?
Y entonces tiene que salir... Respira,
sí.
Y se mete de nuevo.
No,
bueno,
sí,
bien.
Un caballero hace eso.
Bueno, pero
no importa a mí que me dejen pasar primero en el colectivo.
No, no.
Ahí claro. Te quiero ver si sos tan caballero. Primero usted.
Bueno, dicen que en los protocolos de emergencia...
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Primero hay que salir de la situación para ir a pedir ayuda. Así que si usted la deja a su novia sumergida, no está mal.
No, ah, ¿dónde va?
Está en el medio del lago,
departamento de policía.
Va a buscar ayuda.
Va a Bariloche caminando a buscar y vuelve.
Vuelve con todo, con el 911 de emergencia.
Y le grita afuera, ¡beba!
Y ellos se van a encargar.
Sí, espero que sí. Ahora bien, si el coche se le queda atrapado en una nevada, eso es otra cosa.
Es lo mismo, pero
es desesperante.
Con nieve.
Para mí es peor, porque hace frío.
Es desesperante porque uno puede morir congelado.
Claro. Mucha gente, en lugares así fríos, lo vienen a rescatar, lo sacan prácticamente en bloque.
Sí, está congelado.
No, ya. Porque uno cree que el auto es calentito y todo, pero una vez que el auto está enterrado en la nieve, se enfría.
Y pero acá dice que hay que poner la ¿cómo se llama? La calefacción.
Mira, claro, para que
primero,
se derrita.
No te quedes dormido, lo primero que hay que hacer.
No, bueno, ¿cómo?
Ah, sí. Y mantén la radio encendida. En las 7:50.
Sí.
Lástima que no llega. Bueno, no hay ninguna repetidora donde hay nieve.
Dice... Sí, en los antiguos hay, dice, mire, en los antiguos sí.
Bueno, para estar al tanto de las predicciones meteorológicas.
Y pero ya estamos la nieve.
Va a haber una nevada, si ya lo sé. Estoy enterrado con el auto. Dice usted hablando solo.
Ah, sí. Alerta, reiteramos, nevada mortal.
Mantente dentro del coche, lo único que falta es que salga. Además no se abren las puertas ya. Con la calefacción puesta, ¿cuánto dura?
Y mientras tenga nafta.
Para mí es eterna la calefacción,
para mientras tenga nafta.
Y cuidado porque usted se puede asfixiar.
Asfixiar, sí.
Claro, porque no, por ahí se le acaba el aire. Y empieza a andar a saber qué anhídrido carbónico, qué cosa.
Bueno, claro.
Y el aire se pone viciado.
Y en 10 minutos,
¿qué?
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando...
No, señor, estamos en el medio de un informe de emergencia.
Estoy saludando a Fernández Moore.
Bueno, saludo, pero ahora estamos con otra cosa. Usted tiene que dejar abierta una endija, aunque esté nevando.
¿Esta puede ser?
No, señor.
La ventanilla,
la de la ventanilla.
Ah.
Una más pequeña, no le digo... Para que entre un poco de oxígeno.
Sí, pues igual se van a empañar los vidrios también, ¿eh?
Bueno, ¿qué importa? ¿Qué quiere mirar?
Acá dice, debe llevar cadenas o neumáticos en invierno obligatoriamente.
Sí. ¿Qué dijo?
Obligatoriamente.
Bueno, claro que sí, porque...
Sí, las cadenas se usan muchísimo.
¿Pero cadenas para qué?
Para las ruedas.
Agarra
una rueda.
Cada cadena le mete
una cadena.
Le mete una cadena.
Salgo
cada...
con una cadena si alguno viene a hacerse el loco.
No, señor.
Cada ¿qué rueda pasa acá y se saca la cadena ahí, ¿eh?
En la zona donde nieva, la policía le pide cédula verde y cadenas.
Tiene que llevar una cadena para cada rueda. Entonces a la rueda la encadena. Cada
nunca vi
a cada uno. Sí, en cruz así. Compré cadenas para ti.
Bueno, dice. La información es vital, ¿eh?
Sí.
Usted, ya hemos hablado del servicio meteorológico y todo lo demás.
Incluso puede bajar alguna aplicación para el celular que le dice todo el clima.
Ah, ahora baja aplicaciones.
El celular le dice todo lo que pasó en el Congreso, todo. Hay que revisar los neumáticos. Ya lo revisé hace 3 consejos.
Bueno, sí.
Anticongelante también. ¿Qué es?
Es un spray, tengo entendido.
¿Qué es un spray? ¿Qué es el anticongelante? No sé a qué se refiere. No, debe ser el líquido ese que le
usted
pone...
Usted se toma.
No, no lo toma.
Usted se toma y se descongela.
Ese se lo echa ahí donde va el líquido refrigerante, es lo mismo.
Ah.
Del
¿dónde
auto.
Va el líquido refrigerante?
¿Cómo dónde va? ¿No abrió?
Lo único que falta con el frío que hace es un líquido refrigerante. Lleve ropa y abrigo también, pero lleve la puesta.
Sí,
bueno.
La tengo en el baúl, le dice. Bueno,
claro, y un teléfono móvil con batería de recambio y cargador para el coche, todo lleve.
Claro, un celular es fundamental.
Ahora, si la nieve te ha atrapado, o sea, si ya estás enterrado directamente, debes permanecer en el coche con la calefacción puesta, tal como te hemos dicho 2 consejos atrás. y renovando cada cierto tiempo el aire.
Sí, ah,
ahora, está, tiene mucha razón el señor.
Sí, sí.
Porque eso es muy peligroso.
Uno está ahí encerrado y el aire está viciado.
No, tiene que, sí, que se renueve el aire y puede tomar mate, por ejemplo.
Ah, qué bueno.
¿Para qué?
¿Dónde puedo ir a buscar el agua caliente?
Claro.
¿Del oso polar cuántos kilómetros?
Ya tenía el termo lleno.
Hay que tener cuidado también con los gases. Porque...
Por el mate.
Bueno, el aire está viciado, le digo.
Sí. Sí, pero por eso.
¿Usted está solo? No.
¿No estaba su novia?
Ah, sí. Entonces hay que tener...
Y bueno, señor.
El
por
doble
eso le digo.
De cuidado.
Con los gases del motor, dice.
La endija.
¿Quién dijo otra
bueno.
cosa?
La endija siempre, la endija.
Ah, sí. Si te quedas aislado y necesitas ayuda, no intentes resolver la situación solo. Si estoy solo...
Claro, bueno, pero no intente resolver la situación.
Debes informar sobre tu caso. ¿A quién?
Y ya
una aplicación
celular,
que baja del celular. Es
toda aplicación, ya tengo que borrar el Candy Crush de tantas
mando, no, hablo a algún lugar así como a Luisa Delfino. hola, te escucho. Sí, hola Luisa, me quedé encerrado dentro del auto. Mira, yo trabajaba antes.
No, no. Está en una emergencia.
Ir al grano, qué va.
Luisa Delfino no sabe de emergencias.
Y esperar que llegue asistencia.
Pero bueno, si usted ve que
por ejemplo,
cae nieve,
si le pasa en la Patagonia, en los antiguos o donde fuere, va un guardabosque. ¿Hay guardabosques? Cada tantos kilómetros.
Sí, no, pero. Sí, cada 2.500 kilómetros.
Y bueno, hay que esperar ahí.
No, bueno.
No te vayas, porque por ahí justo te vas.
Sí.
Y el tipo viene, ve que no hay nadie. No, otro más que llamó por Jorobá.
No, pero el guardaparque, hay que ver si usted está dentro de un parque nacional o no.
El parque nacional tiene muchos miles de hectáreas.
Por eso, y hay por ahí un guardaparque, ¿qué va a hacer?
Uno solo.
O dos.
Y trato de meta desenterrar personas. Y se quedan en la nieve.
El tipo está todo el tiempo con un caballo, anda y...
Pero el caballo no puede andar en la nieve, señor, tampoco.
Dice, no debes quedarte dormido. Debes mantener la radio encendida y permanecer atento a las previsiones. Ya se me lo dijo. Si te ves obligado a abandonar el coche, ¿por qué?
Y en algún momento tiene que tomar la decisión de irse.
Por ella está tapando la nieve todo el auto. Y hay que irse.
Cuando a usted la nieve le llega, ¿a dónde abandona el
hasta
auto?
Hasta acá me llega.
Y bueno.
Dice, coloca un pañuelo, si es de un color llamativo mejor. Ah, sí.
Ay, sí.
¿Qué le parece este?
Señor, por favor.
En la antena.
¿Qué antena?
No, porque... no tiene más antena.
No, son chiquitas las
claro.
antenas.
Claro. Para facilitar su localización,
se ve
en
la
caso que quede sola la antena sola con el pañuelito rojo. Y usted viene y está adentro, está usted ahí.
Escuchando la radio.
Además, queda todo tapado por la nieve.
Ya, Luisa,
y su pañuelo... Dice,
señor,
no me terminó la anécdota, señor.
Y el tipo está ahí, duro, escuchando el campeonato de tenis por Bonadeo.
No, señor.
Bueno, si te ves obligado a abandonar el coche,
sí.
Ya te lo dije, ¿no? El del color llamativo.
Igual, cómo me gusta todo el instrumental que hay... En los países nórdicos, por ejemplo,
sí.
De máquinas sacadoras de nieve,
barredores. Yo me tengo ganas de comprarme una.
Pero acá no lo va a usar mucho.
No, eso es lo que me dijeron.
No. Bueno. Pero qué lindos que son, ¿eh? Son como, como unos tractores grandes.
Sí, sacan toda la nieve de todas partes.
Sacan la nieve, los tipos andan como quieren ahí.
Y para hacer muñecos de nieve también.
¿Hay máquinas para hacer muñecos
de nieve? No. Pero con la misma nieve,
claro.
Muñeco. Acá donde yo estuve toda mi niñez esperando hacer un muñeco de nieve.
Sí, bueno, y bueno, tiene que ir a lugares donde haya nieve.
Sí,
y
bueno.
Es fácil, se hacen dos bolas de nieve.
Esta y esta.
No, bueno. La bola grande
sí.
Va abajo.
Ajá.
Y la bola más chica...
Arriba.
Arriba.
La bola grande es el cuerpo y la chica la
chica
la cabeza.
La chica la cabeza, claro. Ya, sí. Dos agujeritos, ojos.
Los ojos,
sí.
Y después le pone una zanahoria.
Esta puede ser.
¡Ah, señor! En la bola chica va la zanahoria.
Ah. ¿Cómo la va a poner?
Porque
la grande?
En la nariz, está haciendo una vertical.
¡Ah, discúlpeme!
Por favor.
Hace yoga.
No. Y le queda un regio muñeco de nieve.
No, qué bueno. Qué, cómo cambia la niñez, ¿no?
Y bueno, es algo lindo. Sí, sí. Es un recuerdo inolvidable.
Inolvidable.
No, hay una cosa muy importante que yo estaba pensando. Si uno se va del auto y tiene que trasladarse por la nieve, es muy importante llevar calzado que tenga clavos.
Oh, yo tengo... Sí. Yo, los zapatos que tengo yo tienen un clavo también.
No, ¿sí? Pero un clavo
que
no
tengo
sirve.
Que ir al zapatero porque tengo que caminar medio cayorda. Me está agujereando el pie.
No, señor, estos son...
¿Pero qué, qué ventaja tiene que tenga un clavo?
No. Uno nada, uno...
¿Qué te dijo, zapatos que tengan clavo?
No, porque para, porque es resbaladiza la nieve y...
Ah, el... para el otro lado.
Claro.
Claro, para afuera. Claro. Y son...
Pero, ¿y no, es, no se queda uno atascado?
No, porque usted tiene que caminar... taco, planta, punta, 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 taco, planta, punta.
Lléveselo, lléveselo. Lléveselo. Lléveselo.
Son grampones lo que se sí. pone en el...
Bueno, y cuando hay hielo,
sí.
¿no es cierto?, en la ruta,
sí.
Se patina el auto.
Sí, sí, bueno, yo lo que siempre digo es que más vale ir despacio que fuerte, porque...
Qué suerte, ese consejo me, no se me había ocurrido.
Usted sabe que en Canadá hay unos, hay una ruta sí. que están sobre lagos.
Claro, se congela sí, todo el invierno.
Se congela el lago y entonces es más fácil hacer una ruta ahí.
Sí, bueno, pero...
Acá no.
¿Cómo sabe?
Acá están esperando que se congelen los lagos para hacer ruta y no.
Estamos esperando que se congelen
los lagos. Ahí está la laguna Mar Chiquita, por ejemplo. Sí. Y no sé qué están todos los autos ahí, no.
No, no.
No, pero ojo, también hay que... fijarse que eso esté sólido.
Sí, ¿cuánto tiene de hielo?
Yo veo siempre, es un uno de los programas más aburridos que hay.
Sí.
Que es camiones en el hielo.
¿Camiones en el hielo?
Y todos son una especie de
reality
donde están los camioneros que andan en la ruta. Dice, cuidado que se está resquebrajando el hielo. Ah, dice. Dice
hay mucho uruguayo en Canadá.
Pasa uno, pasa el otro, pasa el otro. Y hay un, por ahí aparece uno. Hace 15 años que trabajo aquí. Es un trabajo duro. Y así. Pasan las horas. Yo lo miro, lo miro. Y por ahí pienso en mí, ¿no? Cómo estoy perdiendo el tiempo.
Y bueno, ¿cuánto dura
el programa? El programa tiene el más alto promedio de suicidas entre su audiencia. Y todos los años van perdiendo oyentes porque se suicidan.
Y bueno, es
que están mirando eso, ve el tipo que habla, que pasa, el camino, la ruta, un camión, más tarde o más temprano te suicida. ¿Sí, qué hago? Yo estoy mirando esto, en vez de vivir.
Sí, creo que lo vi una vez ese. Sí. Me parece que lo vi.
Es eso. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Bueno, a ver.
Porque también es importante saber qué opinan nuestros oyentes.
Son mensajes que llegaron al Facebook, de bueno, La Venganza Será Terrible.
A propósito del frío, le quería anticipar mañana en Mendoza, 5 grados de temperatura.
Cuidado,
que,
cuidado.
Vayan a ver el programa bien abrigadito.
Sí, la gente allá está acostumbrada.
Sí, pero ya acá saben. Sí. Acá no.
Federico Barotti, hola gente de La Venganza, los saludos desde La Ulash, Córdoba. Les agradezco mi interés por la historia, muy interesante,
muy bien.
Por la historia, por vuestras reflexiones de acontecimientos pasados. Ayer estuve viendo la película Medea de Pasolini. ¿Qué le parece ese director? Le pregunta Alejandro.
Me parece que estoy a favor.
Bueno.
Carlos Luna dice, hola, desde Mendoza los saludo y pido disculpas por no poder ir a verlos el día 2 de junio, que van a estar en el Sheraton, jaja, dice, y se va.
Leandro Echegaray dice, sí. Estoy estudiando algunas cuestiones con el tango, y entre todo me crucé con un libro de Julio Mahfoud, llamado Sociología del Tango, un libro publicado en 1966, un mal año, ¿no?, para hacer caso de lo que dice cualquier libro. Pero más sobre sociología del tango. Casi sé lo que va a decir. En la primera parte desarrolla una idea acerca del hombre de tango, de la cual me gustaría una reflexión suya. Dice así: encuevado en su mundo interior, hace aflorar expresiones, juicios y relaciones subjetivas con una gran carga de sentimentalidad. De acá parte del lloriqueo del hombre abandonado y cierra diciendo: El hombre de tango está siempre en hostilidad contra el mundo presente. Bueno, el artista está en hostilidad sí. con el mundo presente. Porque nunca se aviene a sus fines subjetivos. Exactamente, así es. Así es. En cada tango sí hay un querer volver. Hay un querer no estar, a lo mejor. Bien, eso es lo que establece el libro. Pero eso es lo que se pensaba en aquel tiempo y parecía un gran descubrimiento. Es decir, sigue diciendo ahora Echegaray, hablar de una crisis del tango en el momento del libro que se basa en la pérdida de vigencia y de estilo del tango a causa de la vida que se masifica y colectiviza. Pero en aquel tiempo todavía no se había aburrido uno de oír que el tango perdía vigencia porque, por ejemplo, no había más farolitos.
Claro.
Y entonces, como el mundo cambiaba y el tango seguía siendo siempre igual, etcétera, y que el tango era siempre la historia de un hombre abandonado por una mujer. Cuando alguien le dice eso, dígale, nómbreme cinco. Nómbreme nada más que cinco tangos de un hombre abandonado por una mujer. Y si el tipo se los nombra, entonces usted, que para hablar de esto tendrá que saber algo, le nombra 15 que no sean sobre ese asunto. Que no sean sobre ese asunto. Pero en aquel tiempo estaba...
Ese fue el momento.
Incluso grandes escritores como Julio Mafur entraban en esa historia. Y el lamento del cornudo decían sí. por ahí, cosas por el estilo. Y claro, el tango no puede encontrar en las nuevas generaciones bla, bla, bla. Y es verdad eso, no puede encontrar las nuevas generaciones, pero por otras razones, no por un defecto de su confección.
Claro.
Sino porque suceden otras cosas que se van reemplazando continuamente y además porque los géneros artísticos no son algo que pertenece solamente al mundo de la industria. Claro que hay algunos que industrialmente funcionan bien, pero eso no significa una desaparición, ni que una cosa sea mejor que otra, ni nada. El verdadero artista sí. no está pensando en eso, si se pone de moda o no se pone de moda. Está pensando a ver si los instrumentos artísticos que el tango presenta le sirven a él para decir lo que él quiere decir, para hacer lo que quiere hacer, para construir el mensaje artístico que quiere construir. Si el tango le sirve, utilizará el tango. Si le sirve el chamamé, y si sirve el rock and roll, el rock and roll. Pero no es, el tango no sirve porque el joven de hoy no importa. No importa, no pasa por ahí, porque no habla de semáforos o de
Internet.
O de Internet. O sea, cuando se decía esto, el ejemplo era el semáforo. No hablan de semáforo. Esas cosas que hablaban del semáforo no hablaban de Internet. Quiere decir que están tan desactualizadas como aquellas.
Pero hubo como un auge del ataque al tango en esos años 60.
Sí, claro, claro. Y ese era el argumento. Lo único que había que decir es que no hay necesidad ni de atacar ni de defender. El artista elige sus medios expresivos
estéticos,
sí. estéticos son los que les conviene a él personalmente, y desde luego que está en conflicto con el universo. Bueno sería que yo hiciera canciones diciendo lo mucho que me gusta mirar el programa de los camioneros, o que suban las tarifas, o que haga frío. Claro que no se me adapta al universo, claro que no, y por eso mismo estoy escribiendo poesía y no dirigiendo un ministerio. Es así. Quiere decir que cada tanto a algunos libros les pasa lo mismo que les pasaba al tango. Claro. O lo mismo que ellos dicen que les pasaba al tango. Claro.
Walter González, necesito su opinión.
No sé.
Ayer...
Le digo, mire, el tango...
No, señor. No.
Yo soy la única que sé.
Ayer me dijeron que no soy feo, sino que tengo una cara rústica. ¿Es un halago o un insulto?
Pégale una trompada por las dudas.
Sí. Es mejor ser feo, me parece.
Sí, sí. Sí.
Bueno, aquí Laura Bondel dice, nos cuenta que su hijo, el de ella,
sí,
le dice, mamá se ríe cada noche de la radio, cuando escucha el programa.
No deje que se burle.
Y no, no se burla, el niño no comprende.
Bueno, y si no comprende, no le deje escuchar la radio. ¿No?
Escucha desde el hoyo.
¿Desde qué?
Sí, en
desde
el sur.
El hoyo en Epuyén.
Epuyén, sí.
Sí, que está.
Bueno, María Cristina Sibona Amati dice, a veces dan ganas de quedarse con las mismas, porque nunca los leen. Ah, dice que nunca leemos los mensajes.
¿Y hoy qué pasó?
Bueno, ahí está, ¿ves?
Siempre que cometemos algún error, se comete.
Nelly Josefina Cabrera, hola, Vengadores, soy Nelly, se viene el frío, se vino ya, ¿eh? Acá metida en la cama, ¡epa!
No, deje, señor, está descansando.
No voy a continuar leyendo. La emoción me impide continuar.
Ana Laura Davison... ¿alguien sabe qué está pasando con algunos hombres que ya no saben seducir mujeres?
¿A qué se refiere?
Guillermo Pirobón dice...
Todos dicen cómo le va según cómo le va en la feria.
Claro.
¿Qué sé yo?
Claro.
Mire, si yo digo, no, ya no hay mujeres como antes, para mí no hay.
Claro.
Bueno. Amelia Borgiani, ahora en serio, dice, parece que hasta ahora...
Claro, no, era todo chiste.
Los quiero, Vengadores, un abrazo desde Rosario.
Guillermo Piorobón dice, escuchando que hablaban del cobayo, es el conocido chanchito de la India. Digo, sí, creo que sí, que es el mismo.
Bueno.
Dice desde Pigüé.
María Cristina, ya se lo dije. Ana Laura Davison, cantá Corazón de Oro para mí. No se canta mucho, tiene letra. Solía cantar ese vals yo creo que Ada Falcón y Nelly Omar también, pero en realidad casi siempre se toca, ¿no? Después lo toco cuando venga el sol. Vale.
María Eugenia Álvarez y Claudia Cristina Rivas preguntan si hay chance de que firme el libro después del programa el sábado 2 de junio en Mendoza. Sí, ¿no?
¿Qué cosa?
Quieren que le firme los libros.
Pero sí, siempre, eso ocurre siempre. María de Carmen Papalardo, anoche no los pude escuchar porque dicen que cayó un rayo misterioso.
Ah, puede ser.
Y le mintieron.
No sé.
Son los de la radio, que cada vez que no se escucha, dice, cayó un rayo, cayó.
Bien. Nicolás Kitegrotsky dice, cuando quiero verlos en otra provincia, están en Caras y Caretas... cuando están a Caras y Caretas me agarra frío y no voy.
Bueno,
y cuando los escucho por radio me duermo.
No podemos contar con usted para nada, señor.
Dice, ¿será que me estoy volviendo anciano o es que la vida es un desastre?
Martín Sebastián Catalano le manda saludos al papá. Julio Martín Catalano, siempre escucha en el programa. Se ve que no se llevan bien.
Joaquín Iturbe le hace una pregunta a Barton. Estimado,
sí.
Barton, ¿qué opinión tiene con respecto a las empanadas del noble repulgue?
Ah, ¿eran empanadas?
¿Cuáles son esas que, según el dibujo que tengan,
sí,
es que no te enterás de cuál es el relleno? Sí. Si no, no sabés. Si no lees la clave, bueno,
sí.
Son riquísimas.
Lilian Ortiz dice... Buenas noches, Dolina, y su mejor equipo de los 50, de estos 50 años, dice.
No sé si... Claudia Cristiana, Cristina Rivas, Alejandro y Patricio, usted no, ¿eh?
Sí.
Por favor, firmen el libro que María Eugenia Álvarez le llevará en Mendoza.
Ah, la que...
Es el que falta, firmado la vieja mendocina, que vive en Boston.
Ah.
Una vieja mendocina que vive en Boston.
Sí, la famosa vieja mendocina de Boston.
Sí, sí.
Así sale a la calle.
Pero no la Boston.
No.
Que es la, ahí donde iba a tomar café con leche en Mar del Plata.
Sí, está difícil, claro, lo de la Boston.
Sí, sí, está difícil. Está todo difícil. Emanuel Montenegro. A la hora de leer los mensajes, Barton lo resume diciendo, ¿aquí nos mandan saludos o nos piden canciones?
¿Aquí nos mandan saludos o nos piden canciones?
¿Por qué hace esto? Dice.
Son órdenes de la radio.
Emanuel Montenegro.
A mí Eduardo Liberti, el director de la emisora, me dice que yo tengo que decir eso.
A mí no me va a llevar por delante y todo eso, ¿eh? Bueno, no tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Quiere decir que vamos a hacer una pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
No hay FMI ni mundial que detenga las cosas raras. Por eso estaremos quien les habla, Adrián Stoppelman, junto a la grandiosa Vivi Tonelier, el sábado 9 de junio en el Café Montserrat de San José 524, haciendo nuestro show Vienen por Todo, más gente de... Las anticipadas con descuento ya están disponibles en www.pasancosasraras.com con tarjeta de crédito, débito, transferencia, cuota, como quieras, o en el café a la antigua con billetes. 2 horas de risas y catarsis para sobrellevar tanto exceso de optimismo. Vení, hace bien, te esperamos.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Tenemos series para engancharnos y llamadas libres para cuando ya nos enganchamos con alguien. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en tu casa y teléfono fijo. Movistar. Elegí todo.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Neoliberalismo, mafia de la TV del fútbol, concentración mediática. Archivo de la dictadura uruguaya, la vida sin pautas de ningún gobierno y las pruebas de 20 años de aportes a la AFIP, más un emocionante capítulo de lo dicho sobre Diego en 30 años de una lucha apasionante. Coligüe presenta Textualidades, en defensa de los sueños de siempre, de Víctor Hugo Morales.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Página 12 presenta 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. en una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, ¿cómo desaparecer completamente?, de Mariana Enríquez, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez y la Nancy.
¡Ay, mi amor, por favor!
Mucho humor.
Podría haber sido marxista, hubiera tenido la razón siempre.
La teoría del SIM, sábado 16 de junio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Tickets en boletería y en duentrada.com.
¡Ay, cuándo van a trabajar, choriplaneros, negros de mierda!
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en San Rafael, en la provincia de Mendoza, en el Teatro Roma. Y el sábado, en la ciudad de Mendoza, en el Hotel Sheraton, haciendo La Venganza Será Terrible.
Muy bien. A ver si sale esta historia. Es una historia muy hermosa, con dos impostores al mismo tiempo.
Ah.
Dos impostores. Tenemos dos buenos escritores que han escrito acerca de este asunto, que son Mary Shelley y Bram Stoker, la de Frankenstein y la de Drácula, pero no importa eso, no importa. Esto empieza con el rey inglés Eduardo IV. Eduardo IV, rey de Inglaterra, ahí empieza aquel jarabe de la Guerra de las Dos Rosas, La blanca de York, la roja de Lancaster. Y el rey Enrique de Lancaster es desalojado por el rey Eduardo IV, que era de York. Eduardo IV se casa con una tipa que se llamaba Isabel de Grey, y en medio de un lío bárbaro, o en medio de un montón de tipos, de partidarios de los Lancaster que habían sido derrotados, otros tipos que se querían prender, traidores que cambiaban de bando, un tipo que se llamaba Richard Neville, que era el conde de Warwick, al que le llamaban el hacedor de reyes, porque se daba vuelta, se ponía a favor de uno o a favor del otro, y entonces cambiaba toda la política. Pero bueno, se muere Eduardo IV. Eduardo IV había tenido primero tres hijas, todos los contrarios contentos, porque si este no va a tener un hijo que lo herede. Claro. Hasta que tiene dos seguidos, ¿no? Eduardo y el segundón, Ricardo. Bueno, eran dos hijos, qué sé yo, ¡pum!, se muere. Se muere en el año 1483. Tenía este muchacho, Eduardo, no solo dos hijos, sino también dos hermanos. Dos hermanos que habían sido medio compinche de este conde de Warwick, que se ponía de un lado y de otro. Se llamaban Jorge y Ricardo. Jorge creo que muere, y el que queda es el hermano de Eduardo IV, Ricardo. ¿Qué Ricardo es este? Este es Ricardo III. Este es Ricardo III, muy ambicioso, muy ambicioso. Y este tipo resuelve matar a los dos hijos de Eduardo IV, al heredero Eduardo y al segundón Ricardo. Primero lo mete en la Torre de Londres, los encierra ahí y dice: vamos a ver lo que hacemos. En realidad, cuando los mandó a la torre, nadie se alarmó mucho, porque había una tradición que decía que el heredero debía esperar la época de su coronación en la torre. Mientras tanto, el tío Ricardo, el que los iba a matar, se ocupaba de la regencia. Pero bueno, como todos sabemos, Ricardo quería reinar y comenzó una obra de exterminio notable. Todos los que estaban a favor del príncipe Eduardo, que estaba en la torre, su sobrino, debían desaparecer y los mandó a matar. Para conseguir definitivamente su cometido, después de dilatar algunos meses el acto de coronación, sí, ya lo vamos a coronar para un poquito, qué sé yo, mandó redondamente, asesínenlo, dice a los dos, ya me tienen podrido. El que haya leído Shakespeare conoce bien la escena de Ricardo III, ¿no? Jacques Tyrell es el maestro de cuadra, se presenta en la torre acompañado por tres sicarios, Forrest, Stater, Dighton, y asfixiaron a los príncipes, esto en Shakespeare, ¿eh? Los amortajaron y los escondieron. Poco después, Ricardo, ante un parlamento atemorizado, se proclamó rey y se convirtió en el famoso Ricardo III. Ahora bien, el misterio de la desaparición de los príncipes no duró mucho. En Francia ya todos lo sabían, que los habían amasijado. Lo que pasó es que poco después, como bien sabemos, fue muerto el propio Ricardo III, el usurpador, murió en batalla. ¿Se acuerdan? Mi reino por un caballo, dijo. Y el trono pasó a manos de Enrique VII, que era un Tudor medio de otra familia, era hijo de un señor Jasper Tudor, y quedó como vencedor en esta lucha entre dinastías. Ahora bien, aunque no tenía nada que ver con el asesinato de la Torre de Londres, este muchacho, Enrique VII, vivía atormentado con historias, ¿no?, que contaban que estos dos chicos estaban vivos. Siempre pasa esto. Sí, en realidad no los mataron, pudieron escapar y están vivos. Y había un montón de rumores. Y el pibe este, el hijo de Jasper, Enrique VII, escuchaba eso y se atormentaba, bueno. Y él daba un problema. Él había destruido a Ricardo III, el asesino, pero temía que esos muchachos asesinados por Ricardo III aparecieran de golpe. Le dijeran, ¿cómo? Momento, acá soy yo el rey y este es mi hermano. Bueno, cualquiera de ellos tenía mayor legitimidad, mayor derecho al trono que él mismo. Todos los rumores eran falsos, todos. Pero uno de estos rumores, en un día de 1491, que también era mentiroso, tuvo consecuencias sangrientas, que les voy a contar ahora. Enrique VII quedó estupefacto cuando alguien le contó que en Flandes vivía Ricardo de York, el segundón, muerto o desaparecido en la Torre de Londres. Esta historia se conocía en Flandes y se difundía, y decía que el supuesto príncipe en realidad había sobrevivido, que los asesinos a sueldo de Ricardo III, después de haber asfixiado al hermano mayor, tuvieron piedad del segundo, Ricardo, lo sacaron vivo de la torre, lo entregaron a un burgués conocido con el nombre de Jean de Warbeck y a su mujer Catalina de Fer. La pareja, que era de Londres, se fue a Flandes con este pibe. Lo criaron como un hijo propio y Ricardo de York, en su nuevo hogar, había sido rebautizado con el nombre de Perkin Warbeck. Y en aquel lugar, en Flandes, todos llamaban a Perkin Warbeck el hijo del rey, porque era muy parecido al papá, al hijo, Eduardo IV, el muerto, ¿no?, el anterior que había muerto. Y el muchacho aceptaba y difundía orgulloso semejante honor, parecerse al rey anterior. La noticia llegó a muchos lugares rápidamente. Una tía de los chicos muertos, Margarita de Borgoña, no tardó en autentificar la filiación de Perkin Warbeck. Lo fue a ver y dijo, este es mi sobrino Ricardo.
Siempre hay una tía.
Siempre hay una tía que te reconoce, aunque no sea.
Sí,
en cualquier cumpleaños.
Sí.
Bueno, lo reconoció y le permitió vivir en el Palacio de Malinche, en los Países Bajos, y disponer de una guardia personal de alabarderos que vestían con las armas de la Casa de York. El emperador Maximiliano de Austria, que ya gobernaba allí, era el papá de Felipe el Hermoso este, y en consecuencia el abuelo de Carlos I de España, bueno, que era enemigo del rey de Francia, Enrique VII, tomó partido por este pibe. Dice, sí, es este, qué sé yo, para él este es el legítimo rey de Inglaterra. Y envió un ejército, Maximiliano, decidido a ayudar al que según él era el hijo de su hermano, de su amigo Eduardo IV. Y se armó una guerra. Se armó una guerra. En 1496, una flota de 14 navíos apareció en la costa de Kent. 1500 hombres desembarcaron. Los comandaba nada menos que este muchacho, Perkin Warwick, diciendo que era Ricardo de York. En realidad era una tropa no muy calificada, ladrones, quebrados, falsos curas, algunos soldados de la tía Margarita, qué sé yo. El desembarco fue un completo fracaso. 400 hombres de este muchacho de Perkin Warwick fueron capturados y colgados. Él se había quedado prudentemente a bordo de su navío, en el que regresó rápidamente a la corte de Malinche, ahí en los Países Bajos, para preparar una nueva aventura. Y entró en contacto con el rey Jacobo IV de Escocia, que también lo reconoció como legítimo, y hasta le concedió en matrimonio a una sobrina llamada Catalina. Catalina también decía que para ella era el rey. Además consiguió nuevas tropas. Se planeó un desembarco cerca del Cabo Land's End. Allí el recibimiento fue grandioso en la zona. 5.000 hombres se ofrecieron para combatir por su noble causa. Su ofrecimiento había tentado a muchos. ¿Por qué? Porque este muchacho Warwick había dicho con total irresponsabilidad, pero completo éxito, que si llegaba a ser rey, todos los pobladores de la región estarían exentos de impuestos. Ignoraban los pobladores de la región que cada vez que alguien que promete que no va a cobrar impuestos, resulta que después los cobra. Nuevo fracaso igual. Las tropas fueron diezmadas y Warwick fue apresado. Lo apresaron a Perkin, Warwick. Y lo encerraron en Londres, en el Palacio de Westminster. Pero se escapó. Lo volvieron a agarrar. Entonces lo mandaron a la Torre de Londres, donde él aseguraba que ya había estado. Ya había estado con el hermano ahí. Y curiosamente parecía conocer el lugar. Parecía conocer. Y aquí viene a pasar algo maravilloso y exquisito. En la torre, Perkin Warwick se encontró con otro aspirante al trono, otro impostor. Ya habíamos dicho que había varias de estas historias. Un impostor anterior, pero era impostor del hermano mayor. Se hacía pasar por el hermano mayor y lo habían encanado, y era Eduardo Plantagenet. ¿Se entiende? Se vuelven a encontrar en la Torre de Londres los dos hermanos, pero falsos. Y se ven en la necesidad de representar un reencuentro y un cariño en que ni ellos creían. Sucede que a la vez uno no podía saber la impostura del otro.
Claro, vale.
Cada uno creía que el otro era verdadero.
Claro.
Entonces se hacía el qué sé yo qué. Y bueno, se abrazaron, qué sé yo.
Es mejor para la actuación,
no,
es mejor.
Y no se habían visto en la perra vida. El rey Enrique VII solucionó el tema rápidamente. El impostor que pretendió ser el hermano mayor fue decapitado en la torre días después. Y nuestro Perkin Warwick lo lloró como si fuera un hermano. De la torre, Warwick quiso escaparse, planeó una evasión, pero Enrique VII sabía lo que se planeaba y estaba encargado de tener la posibilidad de dejarlo escapar. ¿Para qué? Para finalmente atraparlo y castigarlo con la muerte. Y en efecto, lo agarraron apenas 4 horas después de la huida. Perkin se había refugiado en la taberna del Temple, donde había previsto encontrar amigos para festejar la salida. Él creyó que ni bien se escapara, todos lo iban a seguir. Pero se encontró con una tropa, fue arrojado a la prisión de Newgate, donde esperó sentencia, y la sentencia fue de muerte. Cuando se enteró de esta sentencia, el viejo Jan de Warwick, el papá biológico de Perkin Warwick, viajó de Flandes hasta Londres para pedirle audiencia al rey Enrique VII. Pero el rey fue inquebrantable. Solo autorizó a este hombre, a Jan de Warwick, a abrazar por última vez a Perkin, que negaba, por supuesto, ser su hijo.
Claro.
No. Negaba ser su hijo porque era el hijo de Eduardo IV. ¿Cómo iba a ser el hijo del tipo ese? En aquel último encuentro, Perkin le dijo a su papá, a Jan, que hiciera saber a sus adeptos que lo llevarían al patíbulo al día siguiente y que rápidamente armaran un ejército para salvarlo. Y dijo, vas a ver que cuando yo esté en el cadalso, no van a dejar que me decapiten. Quiero que vos estéis entre la multitud y levantéis vuestra mano. Y yo comprenderé que ya la conspiración está en marcha. Querrá decir que mi liberación será inminente. Sí, dijo el padre. En la mañana de la ejecución, el viejo Warwick se ubicó entre la gente. Ya atado en la tarima, Perkin sonreía. Siguió sonriendo después de que el ejecutor lo acomodó. Perkin Warbeck creyó que lo salvarían hasta el último instante. Y Jan de Warbeck, compasivo el padre, había levantado la mano, le había hecho la seña para tranquilizarlo, diciéndole ya está bien, la conspiración está en marcha. Y la verdad es que nadie se había organizado para ayudarlo. Su esposa Catalina, sobrina, como se ha dicho, del rey de Escocia, enloqueció, porque ella jamás dudó de que ese era el verdadero rey de Inglaterra. Lo cierto es que nadie duda de que los hijos del rey Eduardo IV murieron efectivamente asesinados. En el año 1674 se encontró una caja de madera con los esqueletos de dos niños en un lugar de la Torre de Londres. Y Patrick Warwick murió creyendo que no iba a morir. Linda historia.
Sí, ¿eh? Muy, sí, tremendo.
Muy linda historia. Atahualpa Yupanqui, oyendo esta historia de la sucesión de Inglaterra, que es pero muy, muy complicada, muy complicada, muy complicada.
Sí, sí.
Recién aquí con Eduardo VII se pone la cosa ahí pareja, y después, Eduardo VII no, Enrique VII, y el que viene después es nuestro querido amigo Enrique VIII. Enrique VIII, que es Charles Laughton, como ustedes saben.
Sí.
Bueno, que tenía un... Bueno, pero ya entramos en... Ahí hay otro lío, porque en realidad Enrique VIII tenía un hermano mayor, creo que se llamaba Arturo, y bueno, pero no importa, que se muere y es reemplazado. Hasta vuelvo a Yupanqui, compone una milonga que se llama Los Hermanos.
Sí.
Evidentemente, no sé. Sobre esta historia.
No sé, sí,
qué raro Atahualpa Yupanqui, sí, con la corona británica. Sí. Y...
Bueno, pero es que él le cambió un poco la letra para que no se dieran cuenta.
Me llama la atención.
Y vamos a escucharlo en la versión de Alfredo Zitarrosa. Adelante.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
golpe de mano caliente, por el sol de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Era Alfredo Zitarrosa, La venganza será terrible, milonga de los hermanos.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Está en línea Graciana Peñafortes, quien me dice que sí.
¿Por qué sometido a este hostigamiento el doctor Sofecas? Y no es por la denuncia de Nisman. La causa que todos sabemos que es la verdadera razón de los dolores de cabeza de Sofecas y que nadie se anima por denunciar es haber declarado papel prensa delito de lesa humanidad. Y por el lado del radicalismo, Sofecas fue quien investigó la famosa Panelco. No es la causa Nisman. La causa Nisman fue la excusa formal que encontraron para hostigarlo, para presionarlo al punto que pudiera renunciar.
AM750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy en el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hágase el rico, usted que es un tirado. O sea, ¿cómo aparentar ser rico?
Sí.
Ah, este es
lindo aparentar ser rico.
Claro, sí. Claro.
Son más lindo serlo, pero bueno.
Muy útiles, preparados por nuestro equipo de producción. ¿Cuántas personas desearían ser ricos y no pueden?
Y, claro.
Bueno, pero usted puede hacerse el rico.
Puede simularlo.
Y entonces, con eso se hace amigo de los ricos, se levanta las mejores minas, etcétera.
Todo así.
Pero por ahí lo descubren, Ojo.
Vamos a, siguiendo estos consejos, quién sabe, Primero dice, inventa una nueva historia de vida.
Sí.
No. Claro, sí. Porque no puede. Sí.
Yo soy el hijo de Jean Paul Getty V.
Tiene que ser algo un poco más creíble, más cercano.
Sí, pero es cierto que usted no puede contar la historia verdadera.
Claro.
Tiene que inventar una historia.
¿Pero por qué va a contar toda la historia? Los ricos no andan contando todo.
Y eso para que crean que usted es rico. Yo soy el hijo del dueño de la mitad de la Patagonia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, ¿qué bueno. Tal?
La verdad que soy el hijo del dueño de la mitad de Patagonia.
¿Cómo se llama?
La otra mitad no sé.
No, bueno,
pero
¿cómo se llama tu papá?
Juan Patagonia.
Bueno, pero
Qué raro el que tiene.
No, dice la averigua bien.
Aparte, me parece raro que arranque hablando así.
Claro, no, usted tiene.
¿Y cómo tendría que hablar?
Sí, más discreto.
No dice nada.
No diga nada. No, dice... Soy el dueño de un cuarto de la Patagonia.
No, señor.
Bueno, acá dice. Practícala mucho esta historia. Sí. Hasta que te salga natural.
Claro, porque usted va a tener que inventar una vida que no tiene.
Claro, todo. Y le van a preguntar, ah, sí, ¿y cómo es la Patagonia?
Claro.
¿Que no fue usted nunca?
Es muy linda, le dice usted.
¿Cómo muy linda?
Pero encima no conoce usted la Patagonia.
No, que voy a conocer.
Sí, es un mentiroso.
Y bueno.
Pero mire si le toca a alguien en la fiesta y que conoce del tema.
Lo mejor sería no dar muchos detalles. Porque podrías enredarte en tus propias mentiras.
Ah, claro. La Patagonia, sí, yo soy de Esquel. Justamente mi familia.
Claro, bueno, pero nosotros somos justamente de otra parte de la Patagonia.
Ajá, ¿de dónde?
X, no viene al caso.
No, bueno, sí.
No viene al caso, son un lugar desconocido, prácticamente somos muy pocos.
Qué raro, porque nosotros tenemos campos en toda la Patagonia y los recorremos.
Bueno, pero justo donde tengo yo no.
¿Y dónde es?
Bien, pues, para hacerte el rico es necesario que uses un estilo de vestir clásico.
Sí,
claro, los claro. Ricos, porque mire, es así, los ricos se visten bien y los pobres se visten mal, según
sí,
este
según
artículo,
el informe, sí.
Que está escrito, anda a saber por quién. Las personas que provienen de familias que han sido ricas por muchas generaciones,
señor.
Eligen estilos clásicos de vestir. Puedes usar, por ejemplo, camisas tipo polo,
sí.
¿Qué tal? De algodón, en colores pastel o a cuadros. A cuadro, una camisa a cuadro. Voy a tener plata para comprar una camisa a cuadro.
Sí, pero yo he visto a millonarios.
Sí, son los millonarios de los de campo.
Sí,
todo
eso, sí. Claro. Tienen la camisita.
Y con pantalones de fibras naturales, colores sí. Sobrios. ¿Y para qué tengo plata entonces?
Bueno, no.
A mí me gusta una ropa que se resalte.
No, sino, pero eso sí. No es
unos pantalones chupines como... Me gusta vestirme como se visten los relatores deportivos.
Pero esos no son los ricos, señora.
¿Cómo?
Así,
pero...
así no se visten los ricos.
Se visten
ricos.
Con ropa carísima.
Bueno,
un pantalón chupín de un periodista deportivo cuesta 3 meses de sueldo de un periodista deportivo.
No, pero justamente la gente rica es muy discreta, ¿eh?
Sí.
Sí.
Muy tradicional.
Acá dice, elige un estilo clásico y relajado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene calzoncillos relajados?
No, señor. ¿Cómo es el
¿Qué plan? ¿Es una marca?
No, calzoncillo de millonario y...
Sí, es un dicho. Y estoy como calzoncillo millonario.
Se lo hace traer.
Son de colores lisos.
¿Cómo sabe el señor? O la señora, no sé qué es.
Soy un señor, pero trabajo.
Ah, bueno, no,
desastre,
no.
Desastre, así sí, que bueno, sí. Es trabajo mío.
Colores lisos y discretos, celeste o blanco. El rico, celeste o blanco. Bueno. El rico, cuando se sacó los pantalones, ya lo ves, ah, este rico.
Bueno, sí.
Mucha camisa celeste también.
También.
Sí, mucha camisa celeste.
Del mismo color que el calzoncillo.
Pero en la cuestión clásica del rico, sí. Tiene que tener un detalle personal.
Ah, eso...
Un detalle.
Eso no es de rico.
Mínimo detalle.
No, eso es de afectado. Una uña larga, dice usted.
No, no una uña larga, no, señor.
No, pero bordada a las iniciales.
Ah, bordada a las iniciales.
Pero muy chiquita,
es un gil.
Muy chiquita.
¿Quién va a tener bordada a las iniciales?
Un habano, saca un habano.
No, Rolón.
Saca un habano.
Sí, son detalles de...
No, Rolón no.
No fuma, señor.
Y tiene la membresía de un club de...
Ah, oh, sí, Gimnasia Esgrima La Plata.
No, de... Sí.
Yacht Polo Club.
Claro. O un club de habanos puede ser.
Sí, okay. ¿Cómo un club de habanos?
Porque hay lugares donde van los tipos a fumarse... Sí.
Oh, qué grande un club, sí. Para fumar. Sí.
Se fuman en la cara uno con el otro.
Claro, y después se van para casa.
Sí.
¿Y dónde tiene la cancha de fumar?
Son
tabaquerías
donde se juntan, por ejemplo, ahí en el bajo del microcentro.
O van a leer el diario al Club del Centro.
Pues sí, como no.
Yo voy a leer el diario al Club del Progreso, ponele.
Sí, por ejemplo.
Bueno, muy bien. Dice, hay que elegir un estilo clásico como si recién regresaras de tu mansión de playa.
Claro.
Ah.
A que no adivina de dónde vengo, dice el tipo mientras se rasca contra la pared.
No.
Para mí viene de una mansión de playa, porque sí, lo estoy viendo vestido prácticamente de playa.
Sí, vengo de mi mansión de playa.
¿En dónde está tu mansión?
¿Mi mansión de playa?
Sí, ¿en qué lugar
está? Está en William Morris.
Pero William Morris, qué raro.
Qué raro.
Nosotros tenemos sobre la playa del río Reconquista.
Ya no, señor. Tiene, usted no dice, no dice que viene, no. La mansión. Tiene que parecer que viene, pero no lo dice.
Ah, no, un poco hay que decir. Ah, estuve recorriendo en helicóptero.
Sí.
Todas mis mansiones. Muchísimas hectáreas tengo.
¿Muchas hectáreas?
Sí, bueno, muchas.
Bueno, igual no se dice.
Miren.
No, se, no se muestra las escrituras, las cosas, ¿no?
Mire toda la plata que tengo.
No, guárdelo.
Ya eso, mire.
No se saca.
Mire este Paco ahí.
Pero no se saca el piloto.
¿No se saca la plata?
No.
A mí cuando tengo plata me gusta sacar.
No, más discreto tiene que ser.
¿Qué? ¿Se cree que no tengo plata, eh?
No, ya, guarde eso. Guarde el
champú. Un papel de pizzería. O con cruceiros.
Claro. Pero arriba por el verdadero.
Y arriba por un billete.
Usted me parece que no es de acá, de esta reunión. Tiene actitudes que son raras.
Bueno, porque soy muy rico.
Nunca lo habíamos visto.
Lo que estamos acostumbrados a la riqueza, parecemos raros.
¿O no? Patricio Barton Becar Varela. Nunca lo vimos.
Mira, si el señor está aquí, lo recibimos como tal.
¿Qué tal?
Sí.
¿Qué tal si vamos a pescar truchas con mosca mañana, que es martes?
Mosca, mire toda la que tengo.
¡No!
Este no es de nosotros.
Otro consejo. Huele a dinero. Pero, era un chiste. Me dice, compra un perfume de calidad.
Bueno, pero hay
yo
que...
Yo compro tulipán negro.
No, pero... Tiene que ser francés para arriba, señor.
Pero ahora le está diciendo de hacer cosas de millonario, no simular, porque comprar un perfume caro... Hay que ser millonario.
Hay que
ya hay que ser rico.
Hay que fingir, ¿no? Tiene el lenguaje, ¿cómo se llama? Perfume Atkinson, pero falso.
Claro, falso. Se venden las fragancias, nosotros vendemos la fragancia base, que viene en bidón de 5 litros.
Claro, deme una de esas. Total, que saben.
Bueno, sí.
Porque son todos tan usurpadores como vos, ninguno sabe nada.
Pero está medio diluido, la fragancia.
Bueno, dice, compra una fragancia de calidad. Esto te dará esto.
Sí, no, de perfume.
Te dará un toque distinguido y clásico. Pero no te ponga demasiado. Una vez que me lo compro...
Muy poco.
¿Por qué? Me voy a poner que ni se den cuenta.
No, y quizás le preguntan, se lo preguntan así por el perfume.
¿Qué tal?
Esas maderas de quillón.
¿Eh?
Esas maderas de quillón.
¿Sí?
¿Las maderas? Son de una cerradera.
No, porque...
¿Qué madera?
¿Qué madera?
Y si la fragancia de maderas, aquí, Alejandro...
¿Qué olor a madera? ¿Qué, la silla?
Sí, las maderas. Sí, sí. ¿A qué huele
las
maderas? Sí, sí. ¿Ahí
le ponen a hablar así?
¿No te parece genial?
Después dice, actúa confiado y cómodo. Sí, porque el rico es confiado y cómodo, en cambio el pobre es desconfiado e incómodo.
Bueno,
las personas ricas se sienten seguras de sí mismas.
De contraste.
Por lo tanto, actúan confiados y cómodos donde quieran que se encuentren.
Por supuesto, así.
Escuchame, relájate.
No les importa.
Ahora pedimos un champucito.
¡Mozo!
¡No!
¡Pago yo!
¡No dice eso! ¡Eso es lo que no puede
mire
decir!
¡Mire toda la plata que
no,
tengo!
¡No, guárdelo! No dice nada, no dice nada.
Recuerda que si te sientes y te ves como un rico, los demás también lo creerán.
Sí.
Claro. Usted se tiene que sentir rico.
Sí.
Caminar como rico.
¿Cómo camina? Medio...
pisando gente.
Acá dice... Cuida tu físico e higiene personal. Sí. Que es muy rico, pero mirá la mugre que tiene. Si no te lavas...
pero qué sucio que es el suéter. ¿Qué me dices?
Claro.
Por ahí estuviste con los caballos de polo.
Claro, dice, las personas ricas usualmente cuentan con buena condición física.
Sí.
¿Qué tal? E impecable higiene.
Sí. No, está bien. No vamos
así
a olerlo.
Así que recuerda, cepillarte bien los dientes.
Sí. Eso le dice.
El cabello. Y trata de ir al gimnasio para mantenerte en forma.
Sí, por supuesto, siempre atlético. No dice todo el tiempo eso.
Vengo del gimnasio. Mire toda la plata que tengo.
No, señor.
Estoy deprimido porque aumenté 500 gramos. Tengo que ir al gimnasio, urgente.
¿Usted es rico, no es cierto?
Bunge.
¿Bunge?
Sí.
¿Tú lo conocís?
Jimmy Bunge.
Yo me llamo también Alejandro Bunge.
¡Bunge, señor! ¿Conté?
Habla en el lenguaje de los ricos. Es importante conocer y utilizar la terminología y vocabulario que utilizan las clases altas.
Nunca puede decir pieza.
¿Pieza?
No se dice pieza.
No, se dice habitación.
O cuarto.
O cuarto, sí, claro. No, tampoco. Usted hay cosas que si usted dice, por ejemplo, no manjá.
No.
No puede decir así.
No manjá y dice un apellido.
Claro, no puede decir, este es el que apretó el tomate en la kermés.
No. No, por supuesto que las charlas pueden ser de todas cosas amables.
Sí, ¿no es cierto?
Temas amables.
Por ejemplo.
Qué lindo día para.
Sí.
No.
Está lindo.
No.
Somos gente grande. No. Somos ricos pero grandes.
No, oye, vamos a tirar unas bolas.
¿Qué? ¿Muñeco de nieve?
Vamos a tirar unas bolas y...
¿A un bowling?
¡Al golf, señor! ¿Cómo va a ir al bowling? ¡Al golf!
Al billar.
Tiene que tirar al golf. Tirar bolas.
Al billar.
El golf es
la bola de billar, sí,
no,
señor.
No, billar tampoco, señor.
¿Qué?
Billar es un apellido para los ricos. Ah. No es un juego de
nada. Al pool.
Tampoco, ¿no? Esa
que,
cosa,
que
no.
Cuando habla de las bolas, ¿qué me quiere decir?
Para tirar,
doctor.
Tirar las bolas en el golf un par de hoyos. ¿Hacemos un par de hoyos?
Ah, al golf. No, yo que podría hacer al polo también.
Sí. ¿Polo?
Ah, sí. Tengo petizos de polo yo.
Ah, sí.
Plata, mire toda la que
está. No, por favor. Pero
tengo unos petizos de polo muy petizos.
Qué
lindo. Sí, me los vendieron demasiado petizos.
¿Pero cómo?
Sí,
¿cómo
estoy cabalgando y arraso las patas?
No, bueno, pero eso...
Se me escapan los caballos por abajo las piernas.
Eso es un perro, señor.
Qué raro que le vendieron los caballos y no los tiene su criadero.
¿Qué propio... criadero? ¿Qué criadero? El Aras. Sí. Él es peor que usted.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Se están dando cuenta. Están dando cuenta de que no tenemos un
peso.
¿Y
vos también sos impostor vos también?
Sí.
Yo me empecé a venir
no
la semana
tengo
pasada.
No peso, nunca. Mirá el tarro de perfume. Así nunca vamos a conseguir un préstamo.
Yo creí que lo estaba haciendo perfecto el papel.
No, lo estamos haciendo muy mal.
Bueno.
¿Qué tal si nos fumamos unos habanetes?
Sí, a mí me gustan muchísimo... Los puros.
Sí. Los Avanti. No, ¿no es cierto?
¿Cuáles son los Avanti?
Bueno, son los mejores habanos. Avanti.
Italianos.
Sí.
Y estos son los puros de Aviati.
Se mastican más que nada.
Ah. ¿Pero de dónde son estos? Es impresionante.
Y esto me lo hice traer.
Sí.
Y me lo dijeron que es infancia.
¿Cómo?
¿Qué le pasa a este tipo?
¿Pasaste por Francia?
Son increíbles. Y me lo mandó un amigo. Sí. Y el hombre me dio el arco.
¿Un básculo le vendió?
¿Le dio asco?
Le vendió el arco a la señora Bernal. Un banco de
sirva le vendió.
Y son geniales. Mira, probá esto.
Pedele plaza. Después dice... usa joyas, pero no exagere.
Claro, no se puede andar colgando todo.
No, mire las joyas que te... Mire.
No, guarde.
Acá en la solapa. Este,
que para mí está muy recargado.
No, sí. Sí, un poco...
Pero eso
parece,
parece Mirta Legrand con todas las cosas que...
Bueno, hice un collar, me lo puse...
Un pay, un banda. Sí, con tanta
tengo
joya.
Como un kilo y medio de joyas hoy. Después dice, no use joyas estilo rapero.
Claro, no, no cadenas gruesas. Ah,
no, nada, o gángster, o farsante.
Claro.
Ah, ¿y estilo farsante cómo es? ese me gusta.
Todo bisutería.
Utiliza un buen reloj. Aquí tiene, mira.
El reloj es muy mirado por...
Sí, sí. Mire, con el ratón Mickey.
No, no, señor. Estamos hablando de relojes que cuestan 30.000, 40.000 dólares.
Mire, les queríamos... ¿Para qué? Para eso me asomo a la panadería y me fijo qué hora es.
Le quería mostrar el reloj que compré, tiene distintos segunderos y cuadrantes.
Sí.
Es todo suizo.
¿Es Tissot? ¿Es Tissot?
¿Qué?
¿Es Tissot?
Lo compré afuera en un viaje.
No aclara que está de viaje. Por supuesto que está de viaje, que vino de viaje. No,
el mío lo compré un taxista. Me dijo que era el mejor de todos.
¿Un taxista de dónde?
De Buenos Aires.
¿Qué divertido?
Me dijo, en el baúl tengo un reloj. me lo mostró, se lo compré, porque para eso tengo plata. Siempre, yo siempre voy con plata encima.
Yo también una vez tomé un taxi, la experiencia más loca.
Sí, genial, genial.
A él se le ocurre a veces gastar una noche, gasta 1.500 pesos, como nada, ¿no es cierto?
Y bueno, después tiene de divertirse.
Claro, por eso tenemos muchísima plata.
Sí. Bueno,
mire.
No, por favor.
Come y bebe en los lugares que visitan los ricos.
Sí, sí, ahí
sí, que... nosotros vamos siempre a donde paran los camioneros.
No, no paran ahí.
Ah, no.
Pero, no, veo que...
no, siempre...
Jockey Club,
claro. En lugares donde comen nada más que exclusivo los ricos, nos comemos ahí una cajita feliz.
No, ahí no. Cajita
me
feliz.
Me contaron que en el muelle, que en Olivos, el muelle de los pescadores.
Pero no, ahí en el muelle de los pescadores no puede. Ahí no van.
Las hamburguesas, nos comemos.
No, señor.
En el automac. Vamos con el auto, tenemos
sí.
Un auto. Último modelo.
Bueno, sí. Aunque tenga el auto último modelo, usted no lo puede decir si quiere pasar por rico.
Sí, pero tiene lo que uno
¿cómo puede, llega a una fiesta?
Lo que uno puede es poner la llave del auto
en pantalla
arriba de la mesa.
¿Qué no, que queda feo porque la llave usted se la da al
bar. Mire, y SAR 700.
No. La llave se la da al valet parking.
Oh, mira.
¿Qué hará el valet? Yo, por ejemplo, nunca estacioné un auto. No sé estacionar, ¿no te parece genial?
Sí, es una genial.
No sé estacionar.
La verdad que es una genialidad. Una genialidad.
Dice, finalmente, actúa culta y educadamente.
Claro.
Pero como no era que me tenía que hacer el rico.
No, pues, señor, por favor.
Dice, las personas ricas son educadas y usualmente muy cultas. Así que, mientras que los pobres no. Es importante tratar bien y hablar como todo un intelectual.
Sí,
claro.
Que capital de Paraguay, Asunción.
No, señor.
Río más largo del mundo, el Nilo. Mire toda la plata que tengo.
No, guarde.
Últimamente estoy me compré unos discos de la colección de óperas.
Sí.
Mejores óperas del mundo. Es un compilado.
¿Te lo compraste en disco?
Sí.
¿En disco?
Compact. Sí, porque tenemos un tocadisco.
En compact. Aida, Marta, Laura. Todas las óperas.
Ay, mira, Marta y Laura no la tengo.
Son antiguas y hablan en distintos idiomas.
En italiano, principalmente.
Sí,
y en algún momento muere el protagonista.
Nosotros, el italiano, en todos los idiomas, ¿no es cierto? Pero el italiano...
¿Parla italiano?
Tuvimos muchísimas veces de Romano. ¿Vos gusta ir a comer fideos?
Restaurante italiano. Sí, en el Independencia Casero vamos siempre.
La pasta, como dicen ellos, la pasta.
Ah, la pasta.
¿A qué lugar vas a ir? ¿En Roma y en Tres Divi? ¿Qué? ¿Y a qué lugar vas a ir? ¿En Roma y en Tres Divi? Vaya, ¿a qué lugar vas a ir en Tres Divi?
¿Qué dice?
Al Emporio del Fideo, vamos.
Voy a hablar con mi compañero.
Me está poniendo contra la cuerda porque
sí,
yo nunca
fui. Yo tampoco, no puedo. No salí nunca de casero.
Bueno, entonces, yo creo que hay que decir nombres italianos y ahí...
Claro. Queríamos pedirle, mejor dicho, pedirle no, ofrecerle una inversión en un negocio...
Esto es una oportunidad.
Una oportunidad para gente que... de plata. Pero no cualquiera puede hacer esta inversión, por eso le decimos a usted.
El Solid State.
¿Cómo?
Solid State. Sí, sí. Real estate.
Sí.
Real estate. Es lo nuevo en las inversiones.
¿Quién
invertís?
Son varias empresas juntas.
Sí.
Varias empresas en 30 países del mundo. Es una inversión de unos 30,000 pesos.
No.
¿30,000 pesos?
¿Qué 30,000 pesos? 30,000 millones tiene que ser.
30,000 millones.
Sí. Bueno, ¿y están en bolsa?
¿Si está aquí?
¿Está en bolsa?
En bolsa.
¿En bolsa?
Ah, no, si quiere puede traerla en la mano. Y me hace un cheque lo mismo. Ya.
Le dice si
no
cotiza.
No voy a desconfiar entre bueyes, no hay cornada.
Señor, le está diciendo si cotizan en bolsa, eso le tiene que decir.
Sí.
Todo.
Sí. ¿O no? ¡No! ¿Qué le decimos?
Que están en internet.
En internet, en todos lados.
En todos lados, en internet.
Nosotros necesitamos ahora y compramos mucha deuda. Y compramos varios bonos, líderes de churro, todo y su.
¿Cómo deuda?
Y...
¿Cómo van a comprar deuda?
Necesitamos plata,
la loco.
No, ahora nosotros que tenemos comprado deuda, y lo que más índice compran.
No, si quiere le vendo a la pena.
¿Vos tenés bonos?
Sí, ¿de qué tenemos? Tienen que un bol en casa.
¿Tenía uno de deuda? ¿De qué país?
Sí, de Holanda.
Sí.
¿De Holanda?
Sí.
¿De Holanda? ¿Cuánto rindí?
$100.
¿Qué te rindí?
Bueno, le vendemos todo lo que tenga aquí, póngalo ahí y listo, ya está.
Muchachos.
¿Cómo?
Muchachos.
¿Qué?
Ustedes tampoco son ricos, ¿no?
Que no diga que estamos perdiendo el tiempo con un tirado.
Escúchame, sí. Dos horas que estamos almorzando en el Jockey Club.
Sí, me dijeron que cuando llegan las 6 de la tarde regalan los sándwiches de ayer.
¿Sabe dónde laburamos nosotros?
¿Dónde laburamos?
En las 7:50.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
No hay FMI ni mundial que detenga las cosas raras. Por eso estaremos quien les habla, Adrián Stoppelman, junto a la grandiosa Vivi Tonelier, el sábado 9 de junio en el Café Montserrat de San José 524, haciendo nuestro show Vienen por Todo, más gente de... Las anticipadas con descuento ya están disponibles en www.pasancosasraras.com con tarjeta de crédito, débito, transferencia, cuota, como quieras o en el café a la antigua. Con billetes, 2 horas de risas y catarsis para sobrellevar tanto exceso de optimismo. Vení, hace bien, te esperamos.
Ah. Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credit Cop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocreditcop.com. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1,000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5,000 pesos, sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocreditcop.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Coligüe presenta Textualidades, en defensa de los sueños de siempre. Año por año, lo pagado en la AFIP sin una sola pauta de ningún gobierno. Una obra que recoge con nuevos textos lo dicho durante 30 años sobre periodismo, fútbol, negocio y neoliberalismo. Textualidades, de Víctor Hugo Morales.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez y la Nancy.
¡Ay, mi amor, por favor!
Mucho humor.
Podría haber sido marxista. Hubiera tenido la razón siempre.
La teoría del SIM. Sábado 16 de junio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Tickets en boletería y en duentrada.com.
¡Ay, cuando van a trabajar, choriflanero! ¡Negros de mierda!
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires y hay algunos mensajes. Gile,
sí,
que...
muy bien.
Allá hay otro, mira, pasa.
Dolina ahí. Genio, pone alguien y no lo firma. Hice porque a él le gusta su programa y cada vez que podemos hablar dice que usted es su filósofo de cabecera.
¿Pero de quién habla?
Está en otro lado. Leí la parte final. Espere. Soy Eli, la Pantera Rosa. Hace poco que los escucho, todo por querer levantarme un tipo que se llama Carlos. Bueno, conclusión, vine a verlo sola, no me dio bola y me tocó el peor apodo. Ahora, se preguntará por qué se me ocurriría seducirlo de esta forma. Quiero decir que no fue mi idea. Lo hice porque a él le gusta su programa. Y cada vez que podemos hablar, dice que usted es su filósofo de cabecera.
Ahí está. Ahí está. Ahí llegó. Hola muchachos, acá estamos Cristian y Carlos. Es la primera... ¿No será Carlos el de la Pantera Rosa? Este. Es la primera vez que vinimos a verte. Saludos. Muy bien. Bienvenidos.
Vinimos en familia a compartir y disfrutar tu discurso. ¿Eh?
Sí.
Nada más.
No, no. ¿Cómo está? Decidí antes de que empiece la función. Creo que va a ser divertido. Lucía de Chipoletti, Río Negro, que está aquí.
Está toda la Patagonia.
Te recomiendo estirar los papeles antes de leerlos.
Acá Carmen le pide Días de Vinil Rosa. Esto es para el sordo.
Ah, para el de la trompeta. Voy a tocar.
Bueno, y si quiere lo hace pasar al maestro, ¿eh? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
el sordo
Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Jaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden help.
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 Bueno.
Help. Oh.
Bueno, a ver.
Un, dos. Un, dos, tres.
Help. I need somebody help, not just anybody help, no, I need someone help. Well, I was young and so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are better than I'm most of the shore. I'm fine, I just mind, and I'm going off the door.
Bueno, aquí debemos decir que José Luis Aguirre, que es el compositor, autor y cantor de Tras la Sierra, se va a presentar aquí en Buenos Aires, esto va a ser el sábado, y nos invitan allí al complejo Sirgu Espacio Untref, que es el Margarita Sirgu, ¿no?
Claro.
En Chacabuco 875.
Habíamos pasado meses ensayando.
La mitad de nuestras vidas.
Sí. La mitad de nuestras vidas ensayando lo que me costó el amor de la vida.
Bueno, para ver a José Luis Aguirre, las entradas están en PlateaNet, señores.
Muy bien.
Fields of Gold le piden al trío sin nombre, si son tan amables.
No, bueno, somos tan amables.
Bueno, en tal caso, de todos modos.
Ok, un, dos, tres y...
You remember where the west wind blew upon the hills of Bali. You forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. So
want you to have that for today's wine. Go down the fields of Bali. In his sun she fell as a hurricane down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of Bali. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold.
Para Mauro y Mauricio, recuerdos de Bohemia, maestro.
A ver, no sé si me lo... Vino el maestro Anselmo Graziani, el mago del bandoneón.
Sin nombre para Valeria, le piden Cottonfields.
Ah, oh. Muy rápida.
1, 2, 3.
Y eso que baja del cielo parece ser la trompeta de Gillespie.
Sí, señor, vamos a tocar
de
sí, va. Sensatez. Trompeta, dale.
Los Santos.
¿Cuál puede ser? Los Santos.